un privilegio para mí estar aquí con vosotros en esta tarde. Ludmila, me había olvidado que estabas por aquí. Qué bien verte, me alegro mucho de verte.
Los demás también,
Pero a Ludmila no contaba que estaba por aquí ahora. Muy bien, pues siempre recuerdo con mucho cariño. Estaba echando cuentas ahora hace 17 años. La primera vez que vinimos aquí, mi esposa y yo. Por supuesto, sin hijos, sin coche. Me acuerdo que vinimos en autobús, nos invitaron a predicar acerca del tema de la música y lo recuerdo con tanto cariño, era la primera vez que alguien nos invitaba a predicar, digamos, fuera de lo que era mi hábito de confort, es decir, mi iglesia, la de al lado y poco más, y ellos se arriesgaron a invitarme a predicar aquí la primera vez. Y recuerdo que llegamos en autobús ahí a la estación de autobuses, mi mujer y yo, y estaban Antonio y Jordi con sus familias y un montón de niños por allí corriendo por todos los sitios, ¿eh? 25 niños, porque les faltaba traer una pancarta que dijera bienvenidos, es lo único, y lo demás lo trajeron todo, ¿no? Y allí todo el mundo, y, madre mía, media iglesia aquí, bueno, claro, ellos eran media iglesia. Entonces, bueno, pues lo recuerdo con muchísimo cariño, algunos de los que estáis riendo por aquí estabais también aquel día. Y sigo recordando con mucho cariño, o sigo teniendo el mismo cariño, el mismo buen sentimiento un día como hoy, 17 años después, cuando vengo aquí otra vez entre vosotros. Siempre hablo bien de vosotros a todo el mundo acerca de vuestro cariño y hospitalidad. Y estamos a... siento que no hemos podido venir la familia completa, pero estamos muy felices, Julen y yo, de poder estar aquí en esta tarde y de poder compartir con vosotros la palabra del Señor. Entonces, bueno, hablando con Jordi, nos pareció, yo creo, un poco los dos apropiado, dentro de las pocas opciones que yo le di también, ¿no? Pero acordamos más o menos a hablar del libro de Ageo en dos sesiones, una esta tarde, otra mañana por la mañana en el culto. Y bueno, pues muy feliz de poder hacerlo. El libro de Ageo es un libro muy especial para mí. Yo creo que la primera vez que yo enseñé un devocional a los jóvenes, cuando a lo mejor yo tenía, no sé, 17, 18, no recuerdo la edad, puse el libro de Ageo. Y entonces es algo especial para mí que durante toda mi vida como creyente creo que me ha ido acompañando. La primera vez que tuve la oportunidad de predicar a una iglesia, a una audiencia de diferentes iglesias, puse el libro de Ageo. Entonces ha sido algo especial para mí siempre, ¿no? Entonces, bueno, pues dejarme lo primero... Que meta una cuña publicitaria ahí nada más empezar, eso es mi familia, ¿vale? Como digo, Esther, como decía Jordi antes, ha estado enferma, probablemente con un par de días más de recuperación hubiera podido venir, hoy se encontraba mejor, pero no hemos querido arriesgarnos y entonces, bueno, hemos cambiado un poco los planes, hemos venido solamente Julen y yo. Julen mañana se va para Guadalajara, campamento Monte Calvario, entonces... tengo también un poco de movida mañana cuando terminemos, tenemos que estar a las 4 en Zaragoza, porque mi cuñado vendrá desde Guadalajara, yo me quedo con sus hijas, él se queda con mi hijo, bien, ahí, movida familiar, el McDonald's del centro comercial de Plaza Imperial de Zaragoza, es nuestro punto de encuentro, y ahí ya tenemos una foto cuando entramos, ahí ellos viven en Guadalajara, los que vienen de Irún, nosotros quedamos de Barcelona, es el punto céntrico, y ahí ya nos conocen, entonces es donde vamos a quedar mañana de nuevo, una vez más, para intercambiar algo más que hamburguesas, ¿eh? Decía también Jordi antes un momentito, hablando de nuestra iglesia, celebramos el domingo pasado, ha sido algo increíble, el domingo pasado celebramos nuestro aniversario y los hermanos de la iglesia tienen un pequeño teclado, creo que de 5 o 6 octavas, y lo trajeron para que pudiéramos usarlo en el aniversario, así que llevaba 2 años sin tocar el piano en la iglesia y 2 domingos seguidos he tocado el piano en la iglesia, bueno, hoy es sábado, pero 2 semanas seguidas, ¿no? Eso ha sido increíble para mí, ¿no? O sea, yo toco la guitarra ahí en los cultos, no tenemos piano, y de repente pues pudimos usar el teclado la semana pasada y esto. La iglesia en Castellar del Vallés la comenzó el pastor Moisés, para que os hagáis una idea, ¿verdad? Pues aquí está Barcelona, aquí está Castellar, aquí en medio estaría Sardañola, y es donde vivimos nosotros, y entonces más o menos pues hay unos 45 minutos desde el centro de Barcelona hasta Castellar del Vallés. Para mí y para nosotros, los domingos representan unos 25 minutos más o menos llegar a la iglesia. Y creo que, bueno, esto es un día optimista, ¿eh? No penséis que todos los días tenemos ahí 20 y pico personas, que va, lo normal es que seamos entre 10 y 15 y estamos felices, ¿eh? O sea, nos parece, me parecía que Jordi estaba un poco preocupado porque no acababan de venir algunos hermanos, no te preocupes, yo estoy acostumbrado a predicar a 8, 10, 6 personas, no hay ningún problema, yo cuento aquí por encima casi 30, vamos, me parece espectacular, no es lo que estoy acostumbrado los últimos años, así que no pasa nada. ¿vale? Y bueno, pues creo que conocéis al pastor Moisés y a Rosa Mari ya de tiempo, y entonces solamente, antes de empezar, solamente os quería pedir pues que persistáis en ayudarnos en oración por el ministerio en Castilla del Vallés. El pastor Moisés dejó la obra en Olot, donde había sido pastor durante 24 años, dejó la iglesia funcionando a pleno rendimiento, de hecho tienen mucha más gente ahora que cuando él se fue, entonces bueno, pues la iglesia en Olot está funcionando bien, y entonces él tenía en el corazón iniciar un ministerio nuevo, y en su corazón estaba empezar un ministerio en un lugar donde no hubiera ningún testimonio evangélico. Entonces había alguna encuesta por ahí que consiguió, no sé muy bien dónde, donde decía que había dos poblaciones en Cataluña mayores de 15.000 habitantes, mayores de 15.000 habitantes, que no tenían ningún testimonio evangélico. Y ningún testimonio evangélico, es decir, ningún testimonio evangélico. Es decir, no había metodistas, no había asambleas de Dios, no había pentecostales, no había carismáticos, no había calvinistas, ningún testimonio evangélico, cero, ¿vale? No había la iglesia de Filadelfia, no había nada, cero. Y entonces hace dos años que, por la gracia de Dios, levantamos la persiana el primer día, y ahí pues persistimos y continuamos hasta el día de hoy. Cualquier cosa que ocurre en nuestra iglesia, nosotros la celebramos como que fuera algo tremendo, ¿no? De repente compramos cinco sillas y ¡guau! Nos ponemos súper felices porque tenemos cinco sillas. De repente compramos un plafón de corcho y nos parece increíble que tenemos un corcho en la pared, ¿no? Cualquier cosa pequeña para nosotros es fantástica y es maravillosa, y por la gracia de Dios hemos celebrado nuestro segundo aniversario, y bueno, pues esperamos que vengan muchos aniversarios más, ¿no? Os ruego que nos mantengáis en oración. Vale, ya, punto final con la cuña publicitaria, y entonces vamos a por el tema del libro de Ageo. Antes de entrar en el libro de Ageo, o casi antes de ir aquí a la introducción, casi que deberíamos abrir nuestra Biblia, por favor, en 2 de Crónicas capítulo 36. 2 de Crónicas capítulo 36. Vamos a partir desde un punto de vista histórico, en esta primera sesión vamos a hablar un poco de algunos años, de algunos números, de algo de contexto histórico, algo que nos ayude a centrarnos en el momento en el cual Ageo está predicando. Creo que es algo muy importante, porque a nosotros cuando vamos a la Escritura, ¿verdad?, cuando vamos a la Biblia, de repente parece que nos da igual que hablemos de Noé como que hablemos de Nehemías, o da lo mismo hablar de Abraham como hablar del rey David, y les separaban más de 1000 años de distancia entre uno y el otro. Claro, no es lo mismo hablar del emperador Julio César que hablar de Carlomagno, ¿verdad? Les separan 1000 años de distancia. Pues en la Biblia ocurre lo mismo, no es lo mismo hablar de Noé que hablar de Ageo, ¿eh? Hay una diferencia ahí, pues no lo sé, a lo mejor de 1300 o 1400 años de diferencia. Entonces tenemos que contextualizarlo un poco, porque a veces nosotros pensamos en los personajes del Antiguo Testamento y decimos señores con barba y una bata blanca o una túnica hasta el suelo y nos parecen todos iguales. No, no, no. Son circunstancias diferentes para cada uno de ellos, ¿vale? Entonces, vamos a partir, por ejemplo, antes de entrar en el contexto histórico, o para entrar en el contexto histórico, partimos del rey David, algo que a todos nos suena, ¿vale? Rey David, ¿sí? David es el rey hacia el año 1000 antes de Cristo. David es el rey de Israel. A la muerte del rey David viene su hijo Salomón, y es el siguiente rey en el trono. A la muerte de Salomón, el reino se divide en dos. Roboam se queda con 2 tribus, Jeroboam con 10 tribus, y la cosa va evolucionando, ¿verdad? 10 tribus por un sitio, 2 tribus por otro, hasta que en el año 722 antes de Cristo vienen los asirios y se llevan a las 10 tribus a la cautividad. Así que lo que era todo Israel, poco a poco los enemigos se lo han ido comiendo por un sitio o por otro, y 721 a.C. vienen los asirios, y todo lo que eran las 10 tribus del norte, digamos un poquito más allá de Jerusalén hacia el norte, de Betel hacia arriba, se lo llevan todo, y la mayoría de los judíos desaparece de la tierra. Unos 140, 150 años después, año 586 a.C., vienen los babilónicos y se llevan a las otras 2 tribus. Con lo cual, tenemos que en la tierra de Palestina, para el año 586 a.C., salvo alguna pequeña excepción o alguno que se quedara por allí perdido, no hay judíos en Palestina. Tierra desierta. Los asirios habían repoblado la tierra con gente que había venido de otros lugares, pero los que allí viven no son judíos. Los que allí están, ya los judíos han sido llevados por todo el mundo, por supuesto muchos han muerto, muchos han fallecido, a filo de espada, a asedio de Jerusalén, el templo ha sido destruido, los muros, un desastre. Y pasan, bueno, las 10 tribus del norte más, pero las 2 tribus del sur, pasan 70 años en la cautividad. 70 años que están lejos de su tierra. 70 años donde muchos judíos ya ni vuelven. 70 años donde en un sentido todavía se reúnen intentando recordar sus costumbres y su religión, pero también muchos la pierden y muchos se acomodan al sitio donde están. Muchos de ellos en Babilonia, en Asiria, incluso todavía más hacia el oriente, algunos en Egipto, pero allí están repartidos por todo lugar, pero allí no hay nadie. Han pasado varios imperios, hemos hablado de los asirios, luego hemos hablado de los babilónicos, y después de los babilónicos vienen los medopersas. Y llegamos al capítulo que os he dicho, segundo de Crónicas, capítulo 36. Después de algunos de los reyes medopersas, el primero que tenemos aquí es el rey Ciro, versículo 22, solamente vamos a leer aquí tres versículos. El capítulo 1 de Esdras, la página de al lado, lo explica con más detalle, pero vamos a leerlo aquí algo muy breve. Y aquí es donde empezamos o arrancamos nuestra historia en cuanto a Ageo. Cómo vamos a ver cómo llegamos a que Ageo se ponga delante del pueblo y empiece a profetizar. Y entonces dice versículo 22 del capítulo 36 del segundo de Crónicas. Mas al primer año de Ciro, rey de los persas, es decir, hemos pasado a los asirios, hemos pasado a los babilónicos, hemos llegado a los persas. Nabucodonosor ya se ha muerto hace mucho tiempo y llegamos a los persas. Dice, mas al primer año de Ciro, rey de los persas, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, y a esto se está refiriendo a que Jeremías dijo que el pueblo de Israel estaría 70 años en la cautividad, dice, Jehová despertó el espíritu de Ciro, rey de los persas, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo, así dice Ciro, rey de los persas, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y él me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de todo su pueblo, sea Jehová su Dios con él y suba. De forma muy resumida, vemos un decreto del emperador, vamos a decirlo así, del emperador del mundo. De la persona más importante en el mundo conocido en ese momento. Y está diciendo aquí dos cosas. Una, los judíos pueden volver a su tierra. Dos, y además pueden hacer algo, que es, ¿qué? Reconstruir, ¿qué? ¿Qué dice aquí? Su casa, el templo, ¿vale? Y si leyéramos en Esdras, veremos que además se le dice que todos los vecinos, por si faltaba algo, los vecinos le tienen que dar oro y les tienen que dar utensilios y al que le falte madera, madera. Y, o sea, si eras vecino de un judío, te iba a ir muy mal en esos días, porque el decreto del rey implicaba que tú tenías que ayudarles y darles todo lo que fuera necesario para que ellos pudieran volver hasta su tierra y pudieran reedificar el templo. Así pues, se junta una comitiva, y ahora ya sí que vamos a ir aquí. Ya he mencionado algunas cosas, Nabucodonosor destruye Jerusalén, Ciro permite volver a los judíos, y como digo, aquí ya se junta una comitiva. Una comitiva de unos 50.000 judíos que regresan a Jerusalén con un gobernador, que se llama Zorobabel. Este hombre debería haber sido el rey de los judíos, el que venía de la línea de David. No era el rey, porque los judíos estaban fuera de su tierra, pero debería haber sido el rey. Y un sumo sacerdote, que se llama Josué, que no tiene nada que ver, más allá del nombre, con el Josué que lideró al pueblo de Israel después de Moisés. No tiene nada que ver, se llaman igual y ya está, pero no es ni de lejos la misma persona. Entonces tenemos tres personajes en nuestra historia para estas dos predicaciones esta tarde y mañana por la mañana. El profeta Ageo, y tenemos también a Zorobabel, y tenemos también a Josué. Zorobabel, el gobernador, Josué, el sumo sacerdote. Primera piedra del segundo templo. Llegan allí, llegan a Jerusalén y se ponen, ¿a qué habían ido? A reconstruir el templo, ¿no? Así que esto nos lo cuenta el libro de Esdras. Se ponen a reconstruir el templo. Lo primero que hacen es limpiar y hacer sitio para construir el altar de los holocaustos por los cimientos del templo. Y entonces tienen ciertas presiones, si funciona mi PowerPoint, tienen ciertas presiones de los enemigos alrededor. El emperador Ciro muere, su hijo Cambises sube al trono y Cambises no es tan favorable a la causa judía. Así es que los enemigos alrededor, o sea, esto de los palestinos y los israelitas que ahora mismo tenemos allí en la tierra de Palestina y en Israel, esto no es nuevo, esto viene desde aquí o desde antes incluso, ¿vale? Los enemigos que tienen a continuación ahí alrededor no están muy por la labor de dejarles seguir construyendo, el rey como que tampoco les apoya mucho, y entonces ellos, después de haber empezado a reconstruir el templo, paralizan la obra. La obra se paraliza. Pasa el tiempo, como veis hay una diferencia importante, desde el 536 hasta el 522 han pasado 14-15 años, y hay un nuevo emperador, Darío, Hay varios Daríos en la historia, ¿eh? Este no es el Darío que lucha contra los griegos de las Persépolas, o Persépolis, o como se llama eso, ¿vale? Entendéis lo que digo, ¿eh? Pero no es el mismo, es alguien también, un persa, pero no es el mismo. Darío es el nuevo emperador. Esto ocurre en el año 522 a.C., y entonces en el 520, desde el 536, perdón, ¿qué había dicho antes? Desde el... Desde el 536, lo había dicho bien, hasta el 520 habían pasado ya 16 años, buenas tardes, habían pasado ya 16 años desde que el templo se había paralizado. Y había pasado al menos 2 años desde que Cambises había muerto y había un nuevo emperador. Y mientras tanto, ¿qué habían hecho los judíos para seguir con la reconstrucción del templo? Nada. Es en ese contexto que Dios levanta a 2 profetas, no solamente a Ageo, sino también a Zacarías. Está en un libro al lado del otro, ¿verdad? Si tú vas al libro de Ageo, es el tercero, empezando por detrás, es el antepenúltimo del Antiguo Testamento. Tenemos Ageo, Zacarías y Malaquías. Entonces, Ageo y Zacarías están uno al lado del otro, porque se escribieron, o porque tuvieron un ministerio, uno al lado del otro. Zacarías y Ageo con un estilo totalmente diferente, pero el Señor los levanta para predicar a su pueblo, los levanta para animar a su pueblo a que se pongan manos a la obra. Entonces, si habéis leído el libro de Ageo, y me consta, como acabo de escuchar, pues que lo leíste en el culto de oración el otro día, y seguro que en tu casa también lo has leído recientemente en alguna ocasión, habéis visto que a lo que se anima en el libro de Ageo, a lo cual Ageo se levanta para predicar, es para decirles, hey, ¿qué pasa? No estáis haciendo nada, ¿no? Este sería el resumen del libro, ¿verdad? ¿Qué pasa? No estáis haciendo nada. Hace 16 años que la obra, o 17, que la obra del templo está parada y no estáis haciendo nada. En cuanto al profeta Ageo, poco sabemos. Su nombre quiere decir festivo. No sé si es que nació en una festividad, en un día de nueva luna o en alguna festividad judía, no tengo ni idea, pero eso es lo que quiere decir su nombre. Y en cuanto a su ministerio, si nos ceñimos a las predicaciones que hay en el libro de Ageo, duró 4 meses y medio. Yo no sé si es que era un profeta de antes, si siguió siendo un profeta después, o si solamente el Señor lo usó por estos 4 meses y medio. Pero las predicaciones del libro de Ageo, si os habéis fijado, están especialmente bien datadas. Se puede decir el día exacto en el cual Ageo predicó esta o esta o esta predicación. No ocurre lo mismo en ningún otro libro de la Biblia. En Zacarías ocurre alguna vez, en Ezequiel también, pero que en cada vez que el profeta habla, diga día, casi y hora en la cual predicó, solamente ocurre en el libro de Ageo, en este breve libro. Es el segundo libro más corto de todo el Antiguo Testamento, el más corto es Abdías, tiene 1 capítulo, y aquí tenemos al libro de Ageo con 2 capítulos, ¿vale? Entonces, como digo, el énfasis del libro, hemos conocido los personajes del libro, hemos conocido al profeta, hemos conocido su ministerio, si se puede poner así, nada sabemos de su familia ni de nada más de él, y el énfasis del libro está en animar al pueblo a reconstruir. Os he traído desde el rey David hasta llegar a este momento, y en este momento Ageo y también Zacarías, pero nos vamos a centrar en Ageo, están animando al pueblo, recordando al pueblo, exhortando al pueblo y diciendo, hey, ¿qué está pasando? ¿Sabes? Como cuando tú le dices a tus hijos, venga va, a comer, y allí no aparece nadie, ¿no? A comer, ya voy, venga, a comer, y pues ampliado a 17 años, eso es lo que estaba pasando. Dios estaba dando una orden y allí no aparecía nadie, ¿eh? Dices, venga va, nos vamos. Venga, nos vamos, ¿verdad? ¿Eh? Y allí no aparece nadie, allí no se mueve nadie. Allí... Pero no he dicho que nos vamos. Y uno está con el móvil, otro está viendo la tele, el otro está en el baño. El... Vámonos, ¿no? Nadie se mueve. Pues ampliado a 17 años, esto es lo que ocurre en el pueblo de Israel. Dios había dicho, construid el templo, tenían una orden del emperador Ciro, y allí nadie hacía nada. Y entonces levanta a Dios, también lo dice el libro de Esdras, a Ageo y Zacarías, para que les anime la reconstrucción. Entonces vamos a leer Ageo, capítulo 1, yo creo que hasta el versículo 9, y entonces después ya vamos a entrar, tendríamos 515, finaliza la reconstrucción del templo, una vez que se ponen manos a la obra, en 5 años terminan el templo, ¿vale? Y entonces, como decía, a lo que nos anima este libro es a pararnos y meditar, ¿eh? 5 veces en 2 capítulos aparece la expresión meditar en vuestros caminos o meditar en vuestro corazón. Entonces, a lo que nos anima este libro es a parar un momento. Stop. Para un momento y piensa, medita, reflexiona. ¿Cuánto tiempo llevas siendo salvo? ¿Llevas 6 meses, 6 años, 16 años, 30 años, 40? Para. Y echa un momento la vista atrás. Y reflexiona. Y di, ¿cómo estoy yendo con el Señor? ¿Cómo está yendo mi relación con el Señor? ¿Qué tal mi relación con mis hermanos? ¿Qué tal mi relación con mi familia? Miro atrás y veo yo que antes era un creyente que tenía este problema o que era carnal y ahora veo que he mejorado, he evolucionado, estoy más cerca del Señor, estoy caminando. A lo que nos invitará durante estas 2 sesiones el libro de Ageo es a parar y reflexionar sobre algunas áreas de nuestra vida. Vamos a leer el texto, oramos y después entramos a considerar algunas cosas. Ageo, capítulo 1, versículo 1. Ageo 1, 1. Dice así: en el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo: así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: este pueblo, dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: ¿es para vosotros tiempo, para vosotros, de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta? Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos. Subid al monte y traed madera y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad, y seré glorificado, ha dicho Jehová. Buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa y yo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos. Por cuanto mi casa está desierta, y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Versículo 10. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos, y llamé la sequía sobre esta tierra, y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres, sobre las bestias, sobre todo trabajo de manos. Como os digo, esta es la situación en la que nos encontramos cuando llegamos aquí, en este momento, sobre el año 520 a.C., en el cual el pueblo de Israel sigue con las manos en los bolsillos, sin hacer nada para reconstruir el templo tal y como Dios había dicho. Vamos a orar y luego entramos al texto. Amado Padre Celestial, estamos muy agradecidos de poder abrir tu palabra y ver cómo algo que se escribió hace 2.500 años sigue siendo útil para nosotros. Hace 2.500 años que Ageo se levantó y predicó al pueblo y lo podemos abrir hoy y leer y sigue siendo útil para nosotros, Señor. Qué bendición que eso sea así. Qué rica es tu palabra, qué hermosa es. Señor, en esta tarde tú sabes por el Espíritu que cada uno de mis hermanos ha venido aquí. Seguro que muchos de ellos han venido con el deseo de aprender de tu palabra y de animados a meditar en la vida de cada uno meditar en su propia vida, a cambiar lo que haya que cambiar. Pero Señor, aún si alguno de nosotros hemos venido con mala actitud, o si hemos venido a regañadientes, si hemos venido porque teníamos que venir, aún Señor, tú puedes usar tu palabra para tocar los corazones. Así que sabiendo el carácter de cada uno, conociendo las necesidades de cada uno, danos a cada uno lo que necesitamos. Tú sabes quién necesita ánimo, quién exhortación, quién necesita disciplina, quién necesita amor, cariño. Señor, tú sabes lo que cada uno necesita en esta tarde. Ayúdame a no ser piedra de tropiezo. Ayúdame a no ser torpe en mis palabras. Y que tu palabra pueda fluir a través nuestro, que tu Santo Espíritu se mueva con total libertad entre nuestros corazones en esta tarde. Y que podamos ser edificados, que podamos ser constreñidos, que podamos ser exhortados, que podamos ser animados. Porque tu palabra tiene poder para todo eso y para mucho más. Oh Señor, hazme olvidar lo que no debo decir. Hazme recordar lo que no puedo olvidar, Señor. En tus manos ponemos esta predicación, tus manos ponemos el corazón de cada uno de nosotros y lo hacemos en el nombre de Cristo Jesús.
Amén.
La primera cosa que quisiera compartir con vosotros acerca de meditar en nuestros caminos tiene que ver con el hecho de meditar en nuestras prioridades. Meditar en nuestras prioridades. Fíjate, aquí versículo 4 y 5, el Señor le dice al pueblo a través de Ageo: es para vosotros tiempo para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditar bien sobre vuestros caminos. ¿Qué es una prioridad? Una prioridad es aquello que pasa por delante de todo, ¿no? Es aquello que debes hacer en primer lugar. Cuando tú vas conduciendo con tu coche y pasa un coche de bomberos, es un vehículo prioritario y él pasa primero, ¿verdad? Cuando tú vas y viene una ambulancia o viene un coche de policía, es un coche prioritario, es un vehículo prioritario, ese vehículo pasa primero. Lo prioritario tiene que pasar primero, es lo primero que hay que hacer. Mi prioridad necesariamente no tiene que coincidir con mi interés. Y si el Señor quiere, hablaremos también acerca de nuestros intereses. Pero mi prioridad necesariamente no tiene por qué ser mi interés, ¿verdad? Mi interés seguramente en una tarde calurosa como hoy, pues a lo mejor sería estar en la piscina bañándose, ¿no? O sería estar tumbado con el aire acondicionado puesto y poniendo un partido de fútbol. Y ahora llegan vacaciones y dices: lo único que tengo ganas es de descansar. Ese sería mi interés, ¿verdad? A lo mejor tu interés es comerte una paella. O a lo mejor tu interés es leerte un libro. O a lo mejor tu interés es simplemente dormir una siesta porque en todo el año no puedes. No lo sé. Cada uno tiene su interés. Pero tu interés necesariamente no es tu prioridad, ¿verdad? Tu prioridad es que si el lunes tienes que ir a trabajar, cuando suena el despertador, a la hora que suene en tu casa, sea las 6, las 7, las 5 y media, las 7 y media, las 8, cuando sea, tengas o no ganas, apagas el despertador, te levantas y te vas a trabajar. Esa es tu prioridad, ¿verdad? Tu prioridad es tu familia, ¿sí? Los que tenéis niños pequeños, los que tenéis, de repente, el niño se despierta a las 3 de la mañana porque le está saliendo un diente y llora. ¿Y cuál es tu prioridad? ¿Seguir durmiendo? No. ¿Tienes ganas de seguir durmiendo? Sí. ¿Verdad? Pero te levantas y atiendes al bebé. Esa es tu prioridad, porque es tu familia. Nuestras prioridades no son necesariamente nuestros intereses o lo que más nos apetece hacer o aquello que tú dices: ¡me encanta!, sino que es aquello que tienes que hacer. El Señor aquí llama la atención al pueblo de Israel y le dice: soy yo tu prioridad. Soy yo lo primero en tu vida. Soy yo el coche de bomberos, soy yo el coche de policía o la ambulancia que tiene que ser el primero, que tiene que ponerse delante. Soy yo el número uno en tu vida. O estoy al final de la lista. Aquí he puesto una lista, ¿verdad? A modo de ejemplo. Prioridades. Una, dos, tres. Esto es lo primero que tengo que hacer, ¿eh? Algunos de nosotros somos muy amantes de las listas, ¿no? Y anotamos todo lo que tenemos que hacer. A veces te pasa y te acuerdas de algo y sacas el móvil y empiezas a anotar, ¿no? Y esto no me puedo olvidar. Puede ir desde la lista de la compra hasta lo que tienes que hacer porque no te puedes... Puede ir de muchas cosas, pero somos amantes de nuestras listas, lo que es prioritario, ¿sí? Hay cosas que puedes ir al súper y olvidarte de comprar, pero hay cosas que no. Hay cosas que no te puedes olvidar, no puedes llegar a casa sin algo que es prioritario, porque es necesario, porque te hace falta. Y el Señor pregunta: ¿soy yo tu prioridad? El Señor Jesús, hablando a sus discípulos, les dice: amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma. Básicamente está diciendo: amarás a Dios sobre todas las cosas. Y cuando yo me cuestiono a mí mismo, me pregunto a mí mismo, ¿qué es para mí todas las cosas? Hay básicamente cuatro áreas en mi vida que salen, más allá de lo que sería mi relación con el Señor. Y creo que en estas cuatro áreas, que vamos a ver a continuación, podemos incluir casi cualquier aspecto de nuestra vida. La primera cosa que cuando yo pienso en todas las cosas viene a mi vida es la familia, ¿no? Que no haríamos por nuestros hijos, ¿no? Acabo de poner el ejemplo del bebé por la noche que se despierta. Aún imagínate, tu hijo es más mayor, te habla mal, se enfada contigo, se va de casa en plan hijo pródigo, ¿eh? ¿Y qué pasa? Después vuelve y tú no le aceptas. No, ¿verdad? Le aceptamos, es mi hijo. Le perdono, ¿verdad? Es mi hijo. ¿Recuerdas otra vez, volviendo al ejemplo del hijo pródigo, no? El padre está todos los días, me lo puedo imaginar, mirando por la ventana a ver si viene su hijo. Y cuando viene, el otro viene pensando, si solamente mi padre me deja trabajar con los jornaleros, no quiero ni ser su hijo, ni se lo voy a pedir. Ni le voy a pedir herencia, ni le voy a pedir vivir con él en casa. Solo trabajar con los jornaleros. Y viene el padre corriendo y lo abraza, lo besa. Imagínate aquel chico cómo debía oler, no debía trabajar con los cerdos, pero al padre eso no le importa. La Escritura nos insta a los maridos a amar a nuestras mujeres como Cristo amó a la Iglesia. Deberíamos morir por nuestra esposa si fuera necesario, porque ¿qué hizo Cristo por la Iglesia? Murió por ella, ¿verdad? Por lo tanto, lo primero en nuestra vida, una prioridad en nuestra vida, por encima de tantas cosas, debe ser nuestra familia. Por encima de una cosa y de otra. A veces te has encontrado en el hospital con tu hijo, ¿verdad? Y de allí no te mueven, ¿no? No te sacan ni con palanca, ¿no? Venga, vamos a casa, ya me quedo yo. Yo le puedo decir a mi mujer, venga, ya me quedo yo esta noche, vete a casa. No, 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 de aquí no me muevo, ¿no? Como una vez que hemos tenido la desgracia de tener que estar en el hospital con alguno de nuestros hijos, no, no, yo de aquí no me muevo, de aquí no me voy. Va, sí, me quedo. No, no, no. ¿Verdad? Ahí está, ¿por qué? Porque amas a tus hijos. Pero también el Señor Jesús nos dice que primero, antes que la familia, es Él. ¿Cuántos aquí, y desde luego no me voy a poner como ejemplo, podemos decir que amamos más a Dios que a nuestra familia? Porque el que amare a padre o madre o hijo, dice el Señor, no es digno. Más que a mí, dice, no es digno de mí. ¿Ves cómo es un momento para meditar? Es como su momento para reflexionar y decir, hace 30 años que soy creyente y puedo decir que amo al Señor más que a mi familia. Cuando pienso en esto de la familia, algunos pocos ejemplos que pueden venir a mi cabeza de creyentes que amaban más a Dios que su familia, el primero que viene a mi mente es Hudson Taylor. Hudson Taylor es un misionero en China. Estamos hablando del siglo XIX. Y él se va a China, al interior de China además, y cuando llega allí, al poco tiempo su esposa fallece. Después fallece un hijo, se vuelve a casar y su otra esposa vuelve a morir. Y él sigue en el ministerio. Porque amaba más a Dios que a su propia familia. ¿Podemos nosotros decir que amamos a Dios más que a nuestra familia? ¿Es Dios mi prioridad? ¿De verdad que Dios sería nuestra prioridad? ¿Recuerdas el ejemplo de Elí? En el Antiguo Testamento era el sumo sacerdote de Israel, además de ser el juez de Israel. Es una historia que nos cuentan los primeros capítulos de 1 de Samuel. Y dice la Biblia que honró más a sus hijos que a Dios, que les permitía hacer cosas a sus hijos horrendas y las tapaba y no les llamaba la atención y les daba carta blanca porque les amaba a ellos más que a Dios. ¿Nos pasaría a nosotros eso? ¿Podríamos nosotros decir, es Dios mi prioridad antes que mi familia? La segunda cosa en cuanto al hecho de las prioridades que me gustaría llamar la atención tiene que ver con el tema del trabajo. ¿Qué es primero en mi vida? ¿Es mi trabajo o es Dios? No, es Dios. ¿Sí? Ojalá, ¿eh? Algunos de nosotros, para trabajar en el sitio donde estamos trabajando, igual hemos tenido que pasar por largos años de formación. Igual hemos tenido que hacer una carrera universitaria, hemos tenido que formarnos por 4 o 5 años y a lo mejor luego hacer un máster y llegar al trabajo que estamos. Y cuando por fin estamos en el trabajo que estamos, resulta que para nada es lo que yo pensaba que eso iba a ser. Y además tengo un jefe que es un déspota y que me cae fatal y que me trata mal. Y unos compañeros insoportables y tengo que hacer horas extras sin que nadie me las pague. Y entro a trabajar a las 9, pero realmente a las 7:30 estoy allí. Y a las 6 me voy, pero realmente a las 6 no me voy nunca. Y me voy a las 7, me voy a las 8 y nadie me lo compensa y no tengo vacaciones. Es cuando quiero y seguramente estoy describiendo, en parte al menos, la situación laboral de alguno de vosotros. Pero tú sigues yendo a trabajar todos los días, ¿verdad? Porque el trabajo es prioritario para ti. No es que sea muchas veces tu interés, en el sentido de decir, no es lo que tengo ganas de hacer hoy. Porque cuando suena el despertador dices, uy, qué sueño. Pero es prioridad. Hay que ir y hacerlo. ¿aguantaríamos las mismas cosas por Dios que aguantamos por nuestro trabajo? Si una noche yo he dormido mal, o mi hijo me ha dado mala noche, el mío ya no me da malas noches. Pero si tienes un niño pequeño y te ha dejado dormir y al día siguiente es domingo, ¿qué haces? ¿Vienes a la iglesia o te quedas en casa? Si tuvieras que ir a trabajar, déjame decirte, estoy seguro que irías a trabajar. Te levantas un domingo por la mañana, te duele la cabeza y dices, uy, hoy no voy a la iglesia. Si fuera lunes, irías al trabajo. Entonces vuelvo a preguntar, ¿qué es más prioritario para mí, mi trabajo o Dios? Si solamente fuéramos capaces de hacer las mismas cosas, de poner las mismas prioridades con Dios que ponemos con nuestro trabajo, nuestra vida espiritual daría un vuelco. Nuestra iglesia cambiaría. Nuestros vecinos se convertirían. Nuestras ciudades cambiarían. La nación entera cambiaría si todos los creyentes de este país fuéramos capaces de hacer el mismo esfuerzo por Dios que hacemos por nuestro trabajo. Estoy seguro. Si igual que yo aguanto a mi jefe, fuera capaz de aguantar a mi hermano en la iglesia, si igual que yo estoy a regañadientes, dispuesto a quedarme más rato en mi trabajo sin que me lo pague, está ahí el predicador, ¿verdad?, predicando y se ha pasado un poco de la hora y ya está ahí pensando cómo se enrolla, ¿no? Pero en cambio a tu jefe, o si en el trabajo tienes que dar una hora más cada día, o si, ¿verdad?, estamos dispuestos a hacer mayores sacrificios en nuestro trabajo que lo que estoy dispuesto a hacer por el servicio al Señor. A veces he tenido, como he dicho al principio, que formarme para el trabajo, ¿verdad? Y he tenido que estudiar una carrera, o he tenido que hacer algún tipo de cursillo, o he tenido que hacer algo, he tenido que recibir algún tipo de formación. Pero en cambio, leer mi Biblia es algo que igual me cuesta más. Y yo os prometo que aquí nadie me ha dicho de lo que tenía que predicar, ¿eh? Nadie me ha dicho, oye, tienes que decir esto porque aquel hermano yo creo que no lee mucho su Biblia. Mi idea, algunos de vosotros no sé ni cómo os llamáis. O sea, esto es hablar de prioridades en nuestra vida. ¿Es prioritario para mí abrir mi Biblia por la mañana? No, por la mañana no, porque tengo que ir a trabajar. Entonces, ¿qué es más prioritario? ¿Tu trabajo o Dios? ¿Es prioritario para mí tener un tiempo de oración con el Señor? No, pero es que cuando llego a casa estoy muy cansado. Entonces, ¿qué es más prioritario para ti? Y así, ¿verdad?, podríamos seguir con un ejemplo y otro, y otro, y otro. Y cuando nos paramos y meditamos, yo me doy cuenta que si no tengo cuidado, mi trabajo para mí pasa por delante de Dios. Y lo que estoy compartiendo no lo estoy diciendo como que yo fuera ejemplo en nada, sino solamente si lo mismo que yo he considerado, lo mismo que yo he parado y meditado, también podrías parar y meditar. No sé a qué conclusión llegarás, ojalá sea diferente a la mía. Pero yo me di cuenta que por mi trabajo soy capaz de hacer determinados esfuerzos que muchas veces no soy capaz de hacer por servir al Señor. Y eso quiere decir que entonces Dios no es mi prioridad primero, sino que mi trabajo lo es. Los que todavía estáis en edad de escoger trabajo. Esto es una convicción personal, pero yo te diría, es parte de convicción personal, parte no tanto. Parte es pura escritura. No trabajes los domingos. Y yo sé que tiene que haber médicos, tiene que haber policías, y tiene que haber enfermeras, y tiene que haber... enfermeras. Mi convicción es no trabajes los domingos, que lo hagan otros. Esa es mi convicción. Pero en la medida en que te sea posible, el domingo es el día del
Señor.
¿Es mi día?
No.
Día del Señor. 6 días tengo a la semana para hacer todo lo que tenga que hacer. Trabajar, comprar, ocio, familia, lo que sea. Un día. Uno. Es el día del Señor. Lo que yo le digo a mis hijos es que otros sean enfermeras, que otros sean policías, que otros sean médicos. La tribu de Leví, en el pueblo de Israel, eran los únicos que se podían encargar del tabernáculo, de los sacrificios y de todas esas cosas. estaban consagrados para el Señor, estaban apartados. Y entre el resto del pueblo, seguro que habría algunos, entenderme la comparación, que serían enfermeras, médicos, policías y bomberos. ¡Seguro! Y que si un domingo, pensando en un ejemplo del libro de hecho, las parteras tenían que venir a asistir a alguien que estaba de parto, el sábado, el día de reposo, pues seguro que venían y lo hacían. Pero lo que yo le digo a mis hijos es, lo hagan todos, tú de la tribu de Levi, tú en las cosas del Señor. Porque después llega el domingo y tu mujer se va sola a la iglesia. Porque después llega el domingo y tus hijos no van contigo a la iglesia. Porque después llega el domingo y en vez de dedicarlo para el Señor, pues tú estás haciendo algo muy noble. Pero el domingo es el día del Señor. Entonces, como digo, hay parte de pura escritura que es, el domingo es el día del Señor, no es el día para ir a ver la Huesca. Dicho por decir algo, ahora estáis en segunda, ahora la cosa es un poco más, ¿no? No es el día para ir a ver la Huesca, es el día del Señor. Completo, desde que empieza hasta que termina. Y luego está mi convicción personal. Y es convicción personal. Y es que no trabajes el domingo. Escoge otro trabajo en la medida en que te sea posible. Honra a Dios con tu trabajo y el Señor te honrará a ti. No escojas trabajos de testimonio dudoso, porque Dios es tu prioridad. ¿Entendéis lo que quiero decir? Reflexionad sobre estas cosas. Meditemos sobre nuestros caminos. La tercera cosa en cuanto a las prioridades tiene que ver con mis estudios. Y aquí eliminamos otro grupo de personas, ¿no? Y nos vamos probablemente a los más jóvenes. Y muchas de las cosas que he dicho por el trabajo se aplican lo mismo en los estudios. Sin haber sido yo un estudiante especialmente brillante, te puedo asegurar que cuando tú honras a Dios con tus estudios, Dios te honra a ti. Te lo aseguro, yo lo he visto. El Señor dice en Proverbios 2:6, Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. ¿Estás estudiando? Ponle a prueba. No faltes un domingo por estudiar. Algo que tienes que hacer. Después vas a ir al examen y si no has estudiado, el Señor no te va a hacer una revelación. Estudia. Algo que tienes que hacer. Te pedirá un esfuerzo. Pero te prometo que el Señor traerá fruto a tu vida de estudiante si tú le honras primero. Te lo prometo porque yo lo he visto y lo he disfrutado en primera persona. No te quedes en casa si tienes que estudiar y es domingo. No cambies a Dios por cumplir con tus estudios. No lo hagas. Dios es prioritario, es lo primero. Y de nuevo, volviendo al tema de los estudios, encamínate bien. Encamínate hacia algo que honre al Señor. Encamínate hacia algo con lo que poder servir al Señor. Encamínate hacia algo que no sea solamente lo que a ti te gusta. Tu vocación, si estás estudiando, dices, no, es que lo mío es muy vocacional, porque yo soy maestro, porque yo soy médico, porque yo soy arquitecto, lo mío es muy vocacional. Vale, tu vocación, al lado del servicio a Dios, tiene que palidecer. Tiene que quedar en un segundo plano. Número uno, servir al Señor. Y luego viene lo que a mí me interesa, lo que a mí me gusta. No va al revés, no es que yo quiero ser esto y lo sacrificaré todo por ser esto. No, Dios es primero. No es acomodar a Dios en un rinconcito de tu vida, si todavía la estás planteando, si todavía la estás proyectando, si todavía estás pensando qué decisiones voy a tomar para ir hacia adelante. No es que Dios tiene que ser un rincón de tu vida. Es que Dios tiene que ser prioritario en todo lo que nosotros hacemos. Por eso en tus estudios, y no voy a tomar mucho más tiempo con esto, debes enfocarlos pensando en que Dios es primero. Y finalmente, la última cosa que se me ocurre en cuanto a nuestras prioridades tiene que ver con nuestro ocio, con nuestro descanso, con nuestros amigos, con nuestros hobbies. Esta también es una libertad importante. El Señor nos enseñó a descansar. El Señor hizo el mundo en 6 días y el séptimo estaba tan cansado que tuvo que descansar. ¿Estaba Dios muy cansado el séptimo día y por eso descansó? El Señor descansó el séptimo día. ¿Por qué nos enseñó a descansar? Él no necesitaba descansar, es Dios. No es que estaba agotadísimo y por eso tenía que descansar de toda la creación. Nos enseñó a descansar, debes descansar. Pero no tienes que pasar eso por delante de tu relación con Dios. Dios es primero. Digan vacaciones ahora. durante las vacaciones, a lo mejor ya estás de vacaciones, no lo sé. ¿Va a ser Dios primero en tu vida también en las vacaciones? En un momento llegaremos y hablaremos de los intereses. Pero el tiempo libre nos dice exactamente cuánto nos interesa a Dios. Porque mientras que yo estoy ocupado en todo lo que tengo que hacer, en mi trabajo, en mis estudios, en esto, en lo otro, los niños los llevo, los traigo a la casa, los comprar, tal, pero llego a las vacaciones y tengo tiempo libre, no tengo ninguna obligación, ¿qué lugar ocupa Dios en mi tiempo libre? No tengo nada que hacer. Imagínate que mañana voy y compro un boleto de la lotería, aunque no juegues, y te toca, ¿eh? Te lo regalo. Tienes todo el tiempo del mundo desde aquí hasta que el Señor venga a buscarte. ¿Qué vas a hacer con tu tiempo? ¿Qué es ahora que tienes todo el tiempo del mundo? Y las vacaciones sería eso, reducido muchísimo, ¿no? Pero ahora que llegan las vacaciones, ¿qué vas a hacer? Meditad bien sobre vuestros caminos, sobre tu tiempo libre, sobre tus amigos. ¿Qué relación tienes con tus amigos del mundo? Seas joven, seas adulto. Ten cuidado. El Señor habla muy duramente a aquellos que tienen una amistad estrecha con el mundo. Hay unas palabras durísimas en la epístola de Santiago que dice: almas adúlteras, ignoráis que la amistad con el mundo es una amistad con Dios. Dice almas adúlteras. Es decir, cuando yo me dejo arrastrar por el mundo, Dios siente esa infidelidad como tú la sentirías si tu esposa o tu esposo te engañaran con otro. O almas adúlteras. Eso es lo que a Dios le duele cuando yo me dejo arrastrar por la música del mundo, cuando me dejo arrastrar por los amigos del mundo, cuando me dejo arrastrar por la forma de vestir del mundo, por las preferencias del mundo, por la forma de pensar del mundo. Eso es como Dios lo siente. Por lo tanto, aquí cuando hablamos de descanso, no he puesto más, pero hablamos de descanso, de hobbies, de amigos, de tiempo libre, cuidado, porque también ahí Dios tiene que ser tu prioridad. Lo primero. Así pues, hablamos de estas cuatro áreas de nuestra vida. Hemos hablado acerca de que Dios sea nuestra prioridad. El Señor le dice al pueblo de Israel: vamos a ver, vosotros, vuestra prioridad en todo este tiempo que habéis estado aquí, en estos 17 años que lleváis ya en la tierra desde que volvisteis de Babilonia, vuestra prioridad ha sido construir vuestras casas. Ponerlas bien chulas, además, porque dice que las habían artesonado, que las habían hecho bonitas por dentro, que las habían puesto pues lujosas dentro de lo que podrían, ¿no? Vuestra prioridad, podemos deducir, ha sido organizar la nación, tener un gobernador, me bajo a nuestro nivel, tener ayuntamiento, concejales, organizar el gobierno, lo que haga falta. Vuestra prioridad ha sido llevar, otra vez ejemplos nuestros, llevar los niños al colegio. Vuestra prioridad ha sido la educación. Vuestra prioridad ha sido establecerlo. Vuestra prioridad ha sido, lo vemos aquí en el pasaje, cultivar, plantar, recoger, negociar, hacer dinero, trabajar. Todo eso ha sido vuestra prioridad. ¿Y yo dónde estoy? Y en mucho, aunque han pasado 2500 años, pero sigue siendo lo mismo. Mi prioridad es mi familia. Mi prioridad es mi trabajo. Mi prioridad fueron mis estudios. Mi prioridad, cuando llegan las vacaciones, es mi descanso. Y no está mal. Pero Dios dice: pero yo primero. Pero yo primero. No sé si recuerdas la historia del rey Joás. El rey Joás, nos situamos un poquito después de la época de Elías, pero no en el reino del norte, sino en el reino del sur. El rey Joás es salvado de la muerte por la esposa del sumo sacerdote Joyada cuando era un bebé, y escondido en el templo durante 7 años mientras Atalía es la reina de Judá. Matan a todos los sacerdotes que encuentran o que pueden, matan a toda la estirpe real, a todos los descendientes de David, los matan a todos, y solamente queda este niño, Joás. Y durante 7 años el sumo sacerdote Joyada lo tiene escondido en el templo. Nadie sabe que el rey está allí. Es un bebé, es un niño, pero es el rey. Durante 7 años está allí escondido, hasta que nos dice la escritura, mentiría si digo el capítulo segundo de Crónicas 24, no estoy seguro, nos dice la escritura que Joyada salió y que cobró fuerzas y que se envalentonó, y que entonces buscó a algunos hombres fieles, obvió los detalles, quitaron del trono a Atalía, la mataron, trajeron a Joás y lo llevaron del templo al trono, y todo el pueblo gritó: ¡Viva el rey! ¡Viva el rey! ¿Por qué me cuentas esto, Alfredo? ¿Qué me quieres decir? Durante 7 años Joás había estado escondido, ¿dónde? ¿Dónde? En el templo. ¿Qué influencia hacia la nación tenía Joás? ¿Podía legislar? ¿Podía hacer alguna ley? ¿Podía determinar que había que limpiar la casa de Dios, o que había que restituir el culto a Dios en el templo, o que había que subir un impuesto o bajar otro? ¿Podía hacer algo en el templo, siendo un niño de 7 años escondido sin estar en el trono? No. Era el rey legítimo. ¿Podía hacer algo? No. ¿En qué momento empezó a tener influencia para la nación? Cuando lo sentaron en el trono. Tal vez por mucho tiempo el Señor Jesús ha estado en el templo de tu corazón. Pero para que tenga influencia en tu vida, tiene que estar en el trono. No basta con que solamente esté en el templo. Si has creído en Cristo como tu Salvador personal, el Señor Jesús está en el templo. Está también en el trono. Prioridades. Meditad sobre vuestras prioridades. Segunda cosa para esta tarde es meditar sobre vuestro diezmo. Va muy ligado a lo primero. Va muy ligado a lo que acabamos de decir. Porque aquello que es prioritario en mi vida es a lo que yo le dedico más tiempo. ¿Verdad? Nos dice de nuevo versículos 2 y 3: así ha hablado Jehová de los ejércitos diciendo: este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo. Y repite, el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Casi Dios aquí está hablando y casi parece con cierta ironía, ¿verdad? ¿Qué pasa? ¿Todavía no ha llegado el tiempo? ¿No lo percibes? Casi cierta ironía aquí en las palabras del profeta. ¿Todavía no es tiempo? Nada, solamente llevamos 17 años esperando. Ah, sin prisa, ¿eh? Tú tranquilo, por lo tuyo, ¿eh? Nada, cuando puedas, ya empezarás. Casi hay aquí, ¿verdad?, cierta ironía en el hecho de que el profeta, estoy hablando de una ironía de hace 2500 años, en hebreo, ¿eh? O sea, darme un poco de margen en esto. Pero casi cierta ironía aquí en estas palabras, cuando el profeta repite 2 veces: ¿ha llegado para vosotros el tiempo en que en esta casa sea reedificada? Parece que nunca tenemos tiempo para Dios, ¿no es cierto? Yo he llegado al convencimiento, con el tiempo, de que tenemos tiempo para todo lo que queremos tener. No hay ninguna cosa en tu vida que tú quieras hacer que dejes de hacer por falta de tiempo, si de verdad te interesa. Si mañana decides estudiar alemán, seguro que haces un hueco en tu agenda de alguna forma, buscas un sitio donde den clases a la hora que tú puedes ir y lo haces. Si mañana decides que vas a sacarte el carnet de conducir, seguro que encuentras una autoescuela que te quede más o menos cerca de casa, donde puedas ir, o donde lo puedes hacer online, o te pones a las 12 de la noche a hacer test por internet, pero encuentras el tiempo para hacerlo. No hay prácticamente ninguna cosa que nos apetezca hacer y que esté a nuestro alcance, obviamente. Yo tiempo para ir a la luna no he encontrado todavía en mi agenda, ¿vale? Pero entendéis lo que quiero decir, ¿verdad? No hay nada que de verdad queramos hacer para lo cual no encontremos tiempo. Dices, es que quiero ir a esta serie que me gusta y que la ponen en Netflix, tengo que encontrar el tiempo para verla. Si de verdad te gusta, vas a encontrar el tiempo para verla. Y si tienes que dormir menos, dormirás menos. Y si tienes que hacer algún tipo de sacrificio, y si la tienes que ver mientras estás comiendo, pues comiendo. Pero harás algún tipo de sacrificio, harás algún tipo de hueco en tu agenda, empezarás a apartar cosas, empezarás a... para encontrar tiempo para aquello que te interesa. Y tú dices, Señor, pero yo soy una persona muy ocupada. Y te doy la razón, no te quito ni un poquito de razón. Me levanto a las 6 de la mañana, me voy a la universidad por la mañana, estoy estudiando allí toda la mañana, salgo a las 2, me como un bocadillo en el metro, me voy directamente a mi trabajo, termino a las 10 de la noche y llego a mi casa a las 11. Ese era mi horario cuando yo tenía 21, 22 años. Soy una persona muy ocupada, Señor. No doy más de sí. Pero si quiero encontrar tiempo para algo... A veces, a lo mejor no lo dices con palabras audibles, Pero a veces le decimos al Señor: Señor, no tengo tiempo para ti. Tengo tanto tiempo trabajando y después por la tarde tengo que ocuparme de mis hijos y después tengo que hacer esto y después lo otro y luego por la noche llego y estoy tan cansado. No tengo tiempo para ti. Y yo vuelvo a decir: tenemos tiempo para todo lo que queremos tener tiempo, y está muy ligado con nuestras prioridades y con nuestros intereses, porque encontramos tiempo para aquello que queremos encontrar. Si pasa un día, y pasan dos, y pasa tres, y yo no he abierto mi Biblia, no es por falta de tiempo, es por falta de interés. Seguro. Tendrás que hacer un sacrificio, pero tiempo tienes. A lo mejor hay que mover una cosa aquí o allí, hay que levantarse un poco más pronto, o hay que pasar menos tiempo desayunando, o hay que... no lo sé. El movimiento de tu agenda que tú tengas que hacer. Pero no puede ser que pase un día y otro y otro y otro y Dios no sea tu prioridad en tu tiempo. No puede ser que pasemos las semanas y Dios no sea mi prioridad en mi tiempo de oración, en mi relación con Él. En que pasa un año, otro, y hace tanto tiempo que soy creyente y todavía no he leído mi Biblia siquiera una vez entera de Génesis y Apocalipsis. Si pasa eso, no es por falta de tiempo, hermano. Es por falta de interés. Porque tenemos tiempo para todo lo que queremos tenerlo. Y eso implica muchas veces movimientos en mi agenda. Implica muchas veces esfuerzos extra. Implica muchas veces quitar una cosa o recuperar otra o... implica hacer algo. Pero si yo quiero tener tiempo con Dios, tendré tiempo con Dios. Seguro. Porque además, ¿sabes una cosa? Es que Dios es el Dios del tiempo. ¿De verdad que tú crees que podemos ir delante del Señor y decirle: Señor, es que no tengo tiempo para servirte? Al que es el Dios del tiempo. Y que Dios no dirá: no te preocupes, hacemos un cambio. Y allí donde salías a trabajar a las 7 de la tarde, de repente te ofrecen un cambio de 7 a 3, ¿no? Y todos los días a las 3 de la tarde estás en tu casa, ¿no? Y eso te dice: ahora ya tienes tiempo, ¿qué vas a hacer? Y entonces tú dices: oye, ahora tengo todas las tardes libres, me voy a pescar. Pero estáis riendo, pero esto es un ejemplo real. Si no tenemos tiempo, no es real. No tenemos tiempo para Dios, no es verdad. Él debe ser nuestra prioridad. Y al menos tres cosas rápidamente. Aquí voy a ir más rápido que antes. Que pueden robarnos el tiempo para Dios. La primera es una mala administración. Es aquello que tú dices: yo soy de aquellas personas, que a mí además me pone muy nervioso, de las que digo a las 5 y llego a las 5 y media. De las que voy haciendo las cosas sin ningún orden del día. De las que llego tarde a todos los sitios. De las que le digo... bueno, pues esto es una mala administración del tiempo. No puede ser así, por tu testimonio como creyente, porque, bueno, habría muchas otras razones, ¿eh? Porque al final es puro egoísmo, porque estás diciendo: a mí que me esperen, que me da lo mismo si llego tarde, los demás que dices no. No puede ser así, pero especialmente porque estás perdiendo tiempo. Y el tiempo que pierdes no vuelve. Y entonces no puedes decir: Señor, no tengo tiempo, cuando nosotros lo estamos perdiendo. Así lo que tienes que pedir es: Señor, dame sabiduría, Santiago 1.5, ¿verdad? Dice el Señor que da sabiduría abundantemente y sin reproche a todo el mundo, a todo el creyente que la pida, ¿verdad? Pues, Señor, es que yo pierdo mi tiempo. Es que me paso más tiempo en una cosa de lo que tendría que ir, y luego estoy menos en otro sitio y donde debería dedicar más tiempo, y luego cojo aquí, me pongo delante del ordenador, me engancho, no me doy ni cuenta, cojo el móvil. No. Si es una mala administración del tiempo, pues tiene solución, ¿eh? Pide al Señor sabiduría y el Señor te da sabiduría y tú tienes tiempo para Dios. La segunda cosa que puede pasar, como ya he dicho, es que tenemos las prioridades incorrectas. Y estamos dedicando tiempo a aquello que nos roba tiempo para estar con Dios. Tú dices: no tengo tiempo. ¿Seguro? Claro, tendrás que hacer cambios. Lo he dicho al principio, ¿verdad? No voy a tomar mucho tiempo aquí. Tendrás que hacer cambios. Tendrás que mover tu agenda. Tendrás que quitar esto de aquí, ponerlo allí o eliminarlo definitivamente. Pero si quieres encontrar tiempo para estar tiempo con Dios, para pasar a solas con Dios, lo encontrarás. Y finalmente, no es menos cierto que Satanás te roba el tiempo. Y que Satanás viene mañana, ¿no?, con algo bueno para que no tengas tiempo para estar con Dios. Y he dicho con algo bueno, no con algo malo. Satanás no se comporta con el creyente como se comporta con Job habitualmente, ¿eh? A Job le hizo todo lo malo que le pudo hacer para apartarlo de Dios. Normalmente con el creyente es exactamente al revés. nos da todo lo bueno que nos puede dar para apartarnos de Dios. Aquel amigo que te aparta de Dios, aquella novia que te aparta de Dios, aquel novio que te aparta de Dios. Como dije antes, unas entradas para ir el domingo por la mañana a ver el partido de fútbol. Nos da todo lo bueno. Un trabajo. De repente vas a cobrar 4.000 euros al mes. Pero tienes que trabajar todos los años. Si Satanás quiere quedarte algo bueno para apartarte de Dios, para robarte tu tiempo con Dios, te dará algo bueno. Cuando Jonás se va a Tarsis, el barco está esperando. Un barco a Tarsis no era el autobús de línea. Pero cuando Jonás decide llegar hasta... ¿qué? Jope, ¿no? Sí, ¿no? Llegar hasta Jope y allí coger el barco... ¡Oh! Ahí estaba el barco que llegaba al sitio más lejos conocido. Tarsis, en la otra punta del Mediterráneo. Probablemente Cartagena o algo así. ¿Eh? Ahí estaba el barco para Tarsis. El lugar más lejos que podía haber. Si Satanás tiene que darte un barco a Tarsis para alejarte de Dios, para ir exactamente en la dirección opuesta, Babilonia, Tarsis, Nínive, Siria, Nínive, Tarsis, dirección opuesta. Si Satanás tiene que darte el barco, te pone el barco en la puerta para alejarte de Dios. Se trata de determinar cómo vas a usar tu tiempo, si Dios es una prioridad en tu tiempo. Tenía un amigo que decía: no hay Biblia, no hay comida. Si yo me levanto por la mañana, yo no desayuno hasta... No lo digo yo, lo decía mi amigo. Yo no desayuno hasta que no leo mi Biblia. Llega la hora de comer. Yo no como si no he leído mi Biblia antes. Llega la hora de cenar. Yo no como, yo no ceno si no he leído mi Biblia antes. No lo sé, pues a lo mejor te funciona. A lo mejor tiene que ser así. A lo mejor tiene que ser algo tan simple como ir a un amigo y decirle: escucha, de verdad que me cuesta leer mi Biblia todos los días. Quiero que me preguntes, si a las 9 de la noche no te he escrito un WhatsApp y te he dicho: ¿hecho? ¿Leído? Pregúntame. Pues si eso es tu problema, tu dificultad, coge a alguien y que te ayude en eso. Compañeros somos en el camino, ¿no? Dice, ¿verdad? Que cordón de dos dobleces, ¿verdad? Que es más difícil de romper. ¿Cómo se levantará uno solo? Dice el libro de Eclesiastés. ¿Cómo se levantará uno solo, no? Es mejor que tenga un compañero que le ayude a levantarse. Bueno, pues déjale a alguien que te ayude. Cógete a alguien que te ayude y que te levante. ¿Tienes problemas sencillos simplemente para dedicar tiempo a Dios? Coge a alguien. Dices, es que me cuesta orar. Pasar tiempo, coge a alguien, orad juntos. Busca ayuda. Pero Dios tiene que ser una prioridad por encima de tu tiempo. El número uno en cómo dedicamos nuestro tiempo tiene que ser Dios. Tiene que ser Dios. Meditad sobre vuestro tiempo. Y tengo una tercera cosa para esta tarde y terminaremos con esto, que está muy ligado a lo que ya hemos dicho anteriormente. Meditar sobre vuestros intereses. Hemos hablado primero de nuestras prioridades y luego del tiempo. Estaban bastante ligadas una cosa a la otra y esto sigue estando muy ligado. Pero mi prioridad y mi interés no siempre caminan juntos. Lo dije al principio de todo, ¿verdad? Mi prioridad es, suena el despertador a las 6, me levanto, me ducho, me voy al trabajo. Mi interés es, juega al Barça, pongo el partido. ¿Sí? No es lo mismo. Son cosas diferentes. Es una delicia cuando mi interés y mi prioridad coinciden. ¡Wow! ¡Qué fantástico!, ¿no? Imagínate que tu trabajo fuera lo mejor que te ha pasado. Que tu trabajo fuera lo amas con locura. ¿Eh? Que es lo que has querido hacer toda tu vida. Entonces te levantas por la mañana y no te levantas diciendo: ¡oh, vaya rollo, tengo que ir a trabajar! ¡Oh, qué pronto! No, te levantas y dices: ¡venga, vamos! Tengo muchas ganas, ¿no? Imagínate que estás estudiando aquello que es lo que más deseas en tu vida, ¿no? Aquello que amas de todo corazón y estás feliz de poder estudiarlo. Y te levantas por la mañana y dices: ¡buah, el profe este no hay quien lo aguante! No, porque si tu prioridad y tu interés coinciden, pues es lo mejor que te puede pasar, ¿no? Ah, pero no siempre es así. Mi prioridad a veces va por un lado y mi interés a veces va por otro. Pues si en mis prioridades Dios tenía que ser lo primero, en mis intereses también. ¿Qué es tu interés? Y acuérdate que tu interés no es tu prioridad, hermano. No contestes, ¿eh? Pero, ¿qué es tu interés? Como te dije antes, yo te doy ahora 100 millones de euros. No tienes que volver a trabajar en toda tu vida. ¿Y qué haces con todo eso? ¿Cuánto estaría Dios presente en tu vida? Ahí es donde mostramos nuestro interés, ¿no? Tú escuchas a un futbolista de estos retirado, ¿no? Le escuchas una entrevista, ¿no? Y dices, ¿y qué está haciendo ahora? Y dice, estoy viendo mucho fútbol. ¿No? Lo ves que está más aburrido que, ¿no? Está haciendo nada. ¿Qué está haciendo ahora? Bueno, me dedico a mi familia. No tiene nada que hacer. Ha ganado tanto dinero en su vida que ahora tiene 35 años y ya no tiene nada más que hacer en toda su vida. Se ha retirado del fútbol y tiene dinero para él, para sus hijos y para sus nietos. No va a tener ningún problema económico jamás. Y entonces ahí podemos revelar cuál es su interés. ¿Qué es lo que le interesa? ¿En qué dedica su tiempo? Bueno, imagínate que eres uno de esos. ¿Qué es tu interés? ¿Qué es lo que te interesa? ¿A qué dedicas tu tiempo? Como dije hace un momento, vienen vacaciones, tiempo libre, ocio. ¿Dónde va a estar Dios ahí? Porque cuando yo tengo tiempo libre, es donde se ve qué es mi interés. Cuando yo no tengo que hacer nada, ni tengo ninguna prioridad que cumplir. Por eso las prioridades van por un lado y el interés va por otro. Cuando no tengo algo que hacer, porque lo tengo que hacer, entonces revelo qué es lo que me interesa. En ese interés aparece Dios. Meditad sobre vuestros caminos. En ese interés aparece Dios. En el mejor de los casos, déjame preguntarte, ¿es Dios para ti una prioridad o también es un interés? Ya hemos visto que tiene que ser una prioridad y que Dios es primero. Dios tiene que ser primero. Me levanto por la mañana y Dios es primero, quiera o no, me apetezca o no. Dice Pablo a los corintios, hablando de predicar el evangelio, dice, ay de mí si no anunciar el evangelio, dice, y si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré, y si no, pues no tengo que hacerlo. Dice eso. Dice, y si no, la comisión me ha sido encomendada. Pablo está diciendo, tengo dos formas de obedecer a Dios. Dios es mi prioridad. Lo puedo hacer de buena gana o lo puedo hacer de mala gana, pero tengo que obedecer igual. Cuando tus hijos hacen algo de buena gana que tú les mandas, haz la cama, pon la mesa, saca la basura, tú les premias. ¿Sí? Cuando son pequeños, a lo mejor les has premiado con un caramelo, con unas monedas, con tal, no lo sé, les das un beso, les premias de alguna forma. Y cuando no, cuando dicen, no tengo ganas, ¿qué pasa? No tienen que hacerlo, ¿no? ¡Pon la mesa! No, es que no tengo ganas. Ah, bueno, vale, no pasa nada, si no tienes ganas, ya lo oigo. ¿Así vale? ¿Qué pasa? No, ¿verdad? ¡Haz tu cama! No, es que no lo siento. Ah, bueno, pues si no te sale, no pasa nada, no lo hagas. ¿Verdad que no funciona así? ¿Verdad que tus hijos tienen que obedecer? O de buena voluntad, o de mala voluntad, o por las buenas, o por las malas, ¿verdad? Yo a mis hijos siempre les decía, obedece a la primera, ¿verdad? Te irá mejor. Jonás fue a Nínive. Fue a Nínive. ¿Obedeció a Dios? Obedeció a Dios. ¿Por las buenas? No. Por las malas. Así de fuerte. Dios es mi prioridad. ¿Por las buenas o por las malas? Es también mi interés. Meditad sobre vuestros caminos. Cuando llegas a casa después de un largo día de trabajo, ¿no? Y tus hijos adolescentes están peleándose con las matemáticas, y entonces tú llegas destrozado por la puerta, sudando, cansado, lo único que quieres es quitarte los zapatos, tumbarte en el sofá, y viene, ¡qué bien que has llegado, papá! Porque necesito que me ayudes con los deberes. Hombre, está bien, hijo, pero yo agradecería que te alegraras de verme por quien soy, y no por lo que yo sé hacer. Primero te he preguntado, ¿es Dios tu prioridad o es también tu interés? Y ahora te pregunto, ¿te interesa Dios por lo que te da o por quién es? ¿Por qué quieres a Dios? ¿Por qué te interesa Dios en tu vida? ¿Te interesa que Dios esté en tu vida? Claro, la respuesta será que sí, ¿no? ¿Pero por qué? A ver, ¿qué puede hacer Jesús hoy por mí? ¿Entendéis lo que quiero decir? ¿O es, Señor, te amo por quién eres tú? Y no por lo que puedes hacer, sino por lo que ya has hecho. Señor, te amo. No porque de hoy en adelante vas a estar conmigo y me vas a dar esto y me vas a bendecir y te puedo pedir que me ayudes con mis problemas económicos, con mis problemas de salud. Y tú sabes que tienes línea directa con el Creador del Universo y que el Creador del Universo está pendiente de su Hijo. ¿Lo sabes? Y entonces te interesa a Dios. ¿Ah, sí? Eso es como cuando yo entro por la puerta y mis hijos te dicen, ayúdame con los deberes. Hombre, dime, papá, te quiero mucho primero, ¿no? Pero a veces nosotros nos comportamos igual con el Señor. Perdona, hijo, ¿vale? Sí que siempre pongo el mismo ejemplo, pero cuando mis hijos eran pequeños, y esto es culpa de los padres, ¿eh? Cuando mis hijos eran pequeños, estaban orando y ellos decían, Señor, te pido gracias. Y tú decías, hasta cuando dan gracias, pide. Seguramente, como digo, debe ser culpa nuestra. No decían, te doy gracias, decían, te pido gracias. Porque como estaban acostumbrados solamente a pedir, y a veces era así con el Señor, ¿no? Y solamente pedimos, y pedimos, y pedimos, y pedimos. Y el Señor dice, bueno, está bien, yo estoy aquí para darte todo lo que me pidas. Como tú eres un padre, el Señor dice en los evangelios, ¿verdad? Si tu hijo te pide un pez, no le darás una serpiente. Si te pide pan, no le darás una piedra. ¿Cuánto más nuestro Padre Celestial que está en los cielos? Es verdad, tenemos nuestro Padre Celestial que está en los cielos para darnos. Pero ¿me interesa Dios por quién es Dios o solamente por lo que me da? Mis intereses. ¿Es Dios prioritario en mis intereses? Y al final, y termino aquí por esta tarde, dime cuánto tiempo dedicas a pasar con Dios y te diré cuánto te interesa a Dios. Hay un refrán castellano que dice, dime con quién andas y te diré quién eres. Dime cuánto tiempo pasas con Dios cada día y te diré cuánto te interesa a Dios. ¿Cuánto te interesa la última serie de Netflix? Bueno, pues si no te interesa mucho, será que no la ves. O que ves un capítulo a la semana. Pero si resulta que te has quedado enganchado, pues en dos días te pulirás los 12 capítulos de la temporada, o los 25, o los que hay. Porque te interesa mucho. Porque pasas mucho tiempo. Dime cuánto tiempo has pasado viendo esta serie y te diré cuánto te interesa, ¿verdad? Yo te digo, sí, he visto un capítulo de no sé qué, pero hacía dos meses que no lo veía. ¿Cuánto me interesa a mí eso? Me interesa poco, ¿verdad? Pero si te digo, sí, en dos días he visto 12 capítulos de esta serie, pues tú me dices, ah, pues te interesa mucho. Entonces yo te pregunto, ¿cuánto tiempo pasas con Dios? Dice, Enoch caminó con Dios y lo llevó Dios. ¿Cuánto tiempo pasas con Dios? Y te diré cuánto te interesa Dios. Hemos hablado esta tarde acerca de si Dios es mi prioridad. De si Dios es también, es primero en mi tiempo, es mi prioridad en el tiempo. Y si Dios es también parte de mi interés. Ah, perdón, aquí he dado donde no tenía. Entonces, una vez más, te animo, como dice Ageo 5 veces en 2 capítulos, a que medites sobre tus caminos. Como dije antes, a lo mejor ya hace 40 años que eres creyente. Y Ageo escribió esto hace 2500 años. Meditad bien sobre vuestros caminos. ¿Es Dios prioritario para ti, hermano? Prioritario. Lo primero. ¿O es un hueco en tu agenda? Que a veces puedes atender, a veces no. ¿Es Dios lo primero en tu tiempo? ¿O es lo último del día? Te vas a dormir por la noche y dices, ay, yo no he leído la Biblia. Bueno, mañana. ¿Es Dios prioritario en tu tiempo? ¿Es Dios, y creo que esto es aún más profundo, ¿es Dios tu interés? Ya no digo que sea Dios lo primero, porque claro, tiene que ser lo primero, eso es una prioridad, sino que sea lo primero porque te interesa que sea lo primero. ¿Es Dios tu interés? ¿De verdad que te interesa? ¿Te interesa el Señor? Tú le interesaste mucho a Dios. Todo su interés estaba en ti. Dios, su único hijo, porque estaba interesado en ti. ¿Y sabes qué es algo que me llama todavía más la atención, aparte de eso? Que es que después de salvarme, quiso ser mi amigo. Un médico, cuando salva a alguien, después no es amigo de la persona a quien ha salvado. Un policía o un bombero, cuando salvan a alguien, después necesariamente no se van a tomar un café, o se van de tiendas juntos, o se van a comprar juntos, o quedan con sus familias para hacer una barbacoa. No son amigos después. El médico, el policía, el bombero, quien sea, salva a otra persona y termina su relación ahí. El Señor Jesús me salvó y luego quiso ser mi amigo. Fíjate si yo le interesaba. La pregunta es, ¿te interesa Él a ti? Meditad bien sobre vuestros amigos. ¿Por qué le vamos? Amado Padre Celestial, otra vez muchas gracias por tu palabra, escrita hace 2500 años, y que nos deja lecciones tan importantes, tan básicas, tan necesarias, para mí, el primero, y para cada uno de nosotros. Ayúdanos, a pesar del tiempo que tengamos ya de convertido, sea poco, sea mucho, sea desde que nacimos prácticamente, o sea reciente, ayúdanos a meditar sobre nuestros caminos, a que el día de hoy pueda ser un parar y empezar un nuevo mundo. Oh Señor, tú puedes hacer que hoy sea un nuevo comienzo para cada uno de nosotros. Aquello en lo cual cada uno podamos estar andando mal, en lo cual no estamos llegando ni al mínimo en nuestra relación contigo. Oh Señor, ayúdanos a cambiarlo. Que hoy sea el día de meditar y de tomar otra dirección. En tus manos pongo el corazón de mis hermanos. Y tú sabes lo que ha llegado a cada uno de sus corazones. Te ruego que no caigan en saco roto. Lo pido en el nombre de Cristo. Amén.
Amén. Amén.